Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí de nuevo.
Uh-huh. Y Rafa Masa, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón, Juanma.
Una vez más para seguir hablando de temas de actualidad, de los temas de actualidad en los que estamos manejándonos en los últimos días, ¿en cuál estáis poniendo especial interés, si es que ponéis interés en alguno de ellos?
No, a nosotros los intereses nos los marcan los medios y la coyuntura que surja, porque yo ya no sé si se habla de la amnistía, ya creo que no se habla. Ahora lo más importante es el caso de Ábalos y la semana que viene, según lo que interese, pues habrá de otra cosa, ¿no? Todo lo que ha focalizado hace poco tiempo, que era el sumum, pues ahora ya no es el sumum, ahora el sumum es el caso Ábalos, y la semana que viene pues será que Trump es presidenciable según cómo afecta a España y todo ese tinglao que ha habido con el espionaje de la CIA y del CNI y todo este tipo de cuestiones. Con lo cual, Juanma, pues a lo que nos manden.
Pero has puesto unos cuantos temas encima de la mesa. Marta.
Pues voy a poner otro, que ayer fue el Día Mundial de la Obesidad y también, como has hablado de temas gordos, pues yo hablo también del tema de la obesidad, que se ha convertido en una auténtica pandemia y, hablando en serio, que es un problema de salud muy importante. Recordamos los hábitos saludables y, sobre todo, también hacían hincapié ayer los especialistas en la obesidad infantil, que es un grave problema. Y eso sí que son hábitos saludables familiares también, familiares de colegios, pero que hay que incidir de manera urgente porque crea graves problemas de salud.
Sí, pues tiene razón, Marta. Lo que pasa es que, uniendo a todo esto, aquí se está estableciendo también otro tipo de cultura, porque parece ser de ya ponga un gimnasio en su barrio. Es increíble el boom que están teniendo todo este tipo de establecimientos. Yo estoy mirando en el mío, en la zona de Ibarrecolanda en concreto, un barrio pequeño, y tiene por lo menos 5 gimnasios y están a tope, ¿no? Con gente corriendo por las aceras. Bueno, pues va íntimamente unido, que por un lado es un problema, pero el otro, por otra parte, pues está creando una serie de ansiedad y de mantener el culto al cuerpo. No sé, algo es algo muy contradictorio.
También hay mucha gente que se apunta al gimnasio y luego no va, ¿eh?
No, pero les ves corriendo, porque ahora corren por la acera, les mandan ejercicios, el crossfit y todo este tipo de cuestiones, con lo que implica, y va mucha gente y van surgiendo como setas este tipo de establecimientos, entre comillas, deportivos, ¿no? Y es muy curioso.
Incluso el gimnasio al aire libre, el de correr o pasear en nuestras calles.
Que es fantástico.
Que es fantástico, pero que desde la pandemia es una percepción, igual estoy equivocado, pero es una percepción. Hay mucha más gente que antes de la pandemia haciendo deporte.
Actividad
los
física,
fines de
sí,
semana.
Ejercicio al aire libre.
Yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
No.
Así como el tema del running, del correr, sí. De andar, perdón, el pasear.
Y bicicleta,
pero el tema de correr yo creo que en su momento tuvo otro boom más importante. Ahora ha decaído un poco. Hay hábitos saludables, ¿eh? Si se corre, pues se corre en condiciones, si se anda un poco deprisa, no a paso tortuga, pues también es importante, ¿no? Pero yo antes veía más runners que ahora, ¿eh?
No me refiero solo a correr, sino gente haciendo actividad física en la calle, paseando
al aire libre. También la opción de los parques biosaludables, ¿verdad?, que tenemos en Bilbao o en Vizcaya. Hay muchísima, yo veo a gente también, ¿eh?, gente joven y gente mayor, sobre todo, que aprovechan, ¿no?, los aparatos, los recursos que hay de ejercicio físico al aire libre. Eso es una buena opción.
Hombre, ¿sí? se están creando espacios. La subida que hay desde Lorrieta al Monte Cabras, esas dos pasarelas que inauguró el Ayuntamiento de Bilbao, que ya están conectadas entre sí y que ahora van a poner un montón de árboles, pues para darle más dignificación al lugar, ¿no?, que no quede tan despoblado, y sombras, es muy utilizado. Y además es curioso, yo lo he hecho un par de veces, hay gente que lo sube corriendo y los baja corriendo, pero es que andando son tan tendidos que no supone gran dificultad, las vistas son extraordinarias y te facilita pues dar una vuelta con los chavales, con los críos, con sillas de ruedas, porque creo que si eso se cuida y se mantiene, es interesante tener estos espacios dentro de la propia capital.
Además que se trata también con estas actuaciones que comentáis de revitalizar la zona de Archanda, hay proyectos futuros en esa zona. Dices que has pasado por las pasarelas de madera.
Sí, varias veces. Además animo a la gente porque parece, es que hay que subir a ahí, pero es que es tan tendido que la gente que le gusta ir al monte dice, es un aburrimiento, porque vas subiendo y no te enteras, o sea, es tendidísimo, no hay porcentajes grandes, subes, bajas, y luego, claro, empalmas con el paseo que te lleva prácticamente hasta la zona del antiguo Nogaro, que se está rehabilitando. Bueno, es una zona muy interesante y, claro, tenemos ahí en Archanda muy a mano un pulmón para Bilbao ya que el Pagasarri no acaba de arrancar. Yo prefiero que esté así, ¿eh? Porque si no también aquello se podría masificar y crearse otro tipo de situaciones que no serían igual las más idóneas, pero me parece interesantísimo.
Dices que el Pagasarri no acaba de arrancar, ¿en qué sentido? Porque al Pagasarri suben los habituales más. Después, además, está el camino viejo, el de siempre, y después hay otro camino, como más de carretera, más de pista, que es el que también utiliza mucha gente para subir y bajar el Pagasarri.
La mayoría cuando no queremos embarrarnos, porque el camino tradicional pues sigue siendo el tradicional, con mucha piedra, mucho barro y te pones hasta las orejas. Pero bueno, el otro también tiene su dificultad. El Pagasarri tiene 7 u 8 itinerarios diferentes, yo creo que los he hecho todos, y es otra forma de hacer monte dentro de Bilbao, pero un poquito con cariño para más especialistas. No es tan familiar porque no permite tanto el llevar la sillita de ruedas o el no sé qué o otro tipo de aparatos, ¿no? Pero lo de Archanda, fenomenal.
Pues hablando de paseos, de hábitos saludables, de correr y de todo esto, me lo habéis dejado muy bien, porque el 18 de marzo se abren las inscripciones para una nueva edición de la Costa Trail a beneficio de Gaitus Sport, así que ya aprovecho, ya sabéis, barro para casa. Es la carrera a nivel de montaña y mar, la primera carrera de montaña y mar para todas las personas que quieran participar, con 3 modalidades como siempre, que ya os lo sabéis porque os lo cuento año tras año: marcha familiar de 7 kilómetros, carrera de montaña de 20 kilómetros y media maratón de 21. Las inscripciones se abren el 18 de marzo, o sea, de este mes, a través de la página web de Costa Trail, y es a beneficio de Gaitus Sport para apoyar la inclusión en el deporte. Así que animamos a la marea solidaria de personas que participan cada año, que es una auténtica maravilla, desde chiquis, familias enteras, amigos, a gente ya, pues eso, corredores, ¿no?, que ya vienen a hacer marca, a que un año más se animen porque vuelan.
No, y además, Marta, el escenario es espectacular.
Uribe Costa.
Toda la zona de Uribe Costa, los acantilados y el frisis por encima de Arrigúnaga, de Azcorri, de Sopela. Yo creo que es muy interesante, aparte de solidario, ir creando cultura, porque también sí. La corta para las familias, que suele estar a tope, yo he participado en alguna ocasión, pues te lo pasas bien, vas con los amigos y estás colaborando con una causa y aparte de beneficiando tu propia salud, lógicamente.
Claro que sí. Así que gracias, porque en esta vida hay que ser agradecidos, que a veces se nos olvida. Luego hablaremos de otras cosas. Gracias a Forum Sport, a Salomón y a Laura Alcucha por hacerla posible un año más.
Seguiremos recordando esta actividad y volviendo a la actualidad, supuesta corrupción, el caso Koldo.
Hay tanto surge, que hablar.
Y sin saber muy bien lo que está pasando. Sin saber muy bien lo que está pasando.
Eso es lo que te iba a decir. Qué falta de transparencia. Transparencia, sí. ¿No? O sea, vamos a golpe de titular, nos enteramos de algunas cosas, de otras. ¿Por qué les cuesta tanto aclarar las cosas para un lado o para otro? Que yo no voy a juzgar a nadie. Pero ¿por qué cuesta tanto dar explicaciones, salir y aclarar? No, no, esto no es así, tirando balones fuera unos contra otros, tú más y tú el otro más, y tú no sé qué, ¿cómo te atreves a hablar? Pues que nos aclare, ¿eh?, qué es lo que está pasando para que todos lo tengamos clarito y nos hagamos una idea. Pero que desde luego, por lo que cada mañana nos levantamos y vemos a golpe de titular, es como tremendo, ¿no? La trama que se está... que se ha generado.
Sí, pero hay poca transparencia, se van precipitando las declaraciones, una tapa a la otra, que nos llevan a la confusión también, a no entender absolutamente casi nada de lo que está pasando. Nos quedamos con las grandes palabras de supuesta corrupción.
Corruptos ha habido siempre y seguirá habiendo. Para mí ese es el problema, que haya gente que con temas como es el de las mascarillas u otro tipo de temas, sea el que sea, pero sobre todo si van destinados en cuestiones de sanidad, de favorecer temas sociales, pues que haya gente que se pringue, y no es que se pringue a un nivel bajo, que me da lo mismo, un perfil bajo que un perfil alto. El que roba siempre va a robar, esté donde esté. Que la cantidad sea mayor o menor, para mí no depende de situar a esa persona dentro de un contexto. Y es que es una persona que tiene que pagarlo, me da lo mismo, no debiera de ir un poco vinculado a si son 20 millones o son 100.000 euros. Es la situación en sí. Y la teoría de la confusión que comentabas, Juanma, que se está creando, es porque interesa crear esa teoría de la confusión. A mí me preocupa que es y tú más. Entonces, y tú más, así no podemos ir. Yo creo que el gobierno socialista va a salir muy tocado de esta situación porque, bueno, va rebotando en muchas personas de arriba. Lo mismo que en su momento quedó tocado, pues, Rajoy cuando se forzó la moción de censura.
De hecho, salió muy rápido, si os acordáis, cuando lo de Ábalos, hablaron rápidamente, era como el cortafuegos, ¿no? Nosotros actuamos rápidamente, no como otros, nosotros contra la corrupción, lo tenemos muy claro, le hemos pedido la dimisión, la expulsión del partido, ta, 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 o sea, ¿vale? Pero es que cuando han ido saliendo el resto de las... Se han agazapado y no dicen nada. O sea, porque ahora están tocados más personas. O sea, que esta trama se está haciendo más grande. ¿Y por qué de estos ya no dicen nada?
Y además están saliendo, Marta y Rafa, algunos nombres. Están saliendo muchos, pero...
Sí, la presidenta del Congreso.
Sí. Por eso, saliendo Armengol, que es la presidenta del gobierno. Está saliendo Cerdán.
Y que cuatro ministerios lo sabían.
Cerdán, que es el supuestamente negociador con Junts.
Sí, pero cuando se destapa en Baleares también, la comunidad autonómica, perdón, de Baleares está en manos del Partido Socialista, porque no se denuncia, es decir, esto es una trama que viene a tapar otro tipo de cuestiones que no interesará. ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a quedar diluido.
Hombre, es
en
muy
la
grave,
nada,
¿eh? Si
como
esto,
todo.
Rafa, si esto se demuestra, es muy grave.
Bueno, como todo...
Como todo depende,
como
¿no?
todo depende. Algunos han purgado cárcel y condenas por corrupción.
Sí,
ya veremos.
Bárcenas, que salía ahora en libertad en tercer grado. Pero hablamos de millones y millones, con ordenadores destruidos, con no sé qué. También está ahí Rato, con la implicación de los bancos y de un dinero social que hemos pagado entre todos. Es decir, que a mí el ITUMAS no me vale. Es decir, si la has hecho, la pagas. Y si aquí tienen que caer el que tenga que caer, pues que caiga. Pero poner el ventilador para que llegue a todo el mundo, pues a mí no me vale. Es decir, que nos lo demuestren, que saquen nombres y vamos a dejar hablar a la justicia, si se puede dejar a la justicia, porque desgraciadamente la justicia es arte y parte.
Está clarísimo, pero lo que se está investigando de la Guardia Civil y todo lo que se está diciendo, a mí me parece gravísimo. Es verdad, el que roba, da igual la cantidad. Bueno, no, para mí no da igual la cantidad tampoco, pero bueno, robar es robar, está claro. Pero es que aquí hay un factor gravísimo añadido, que antes has comentado de la pandemia. Si tú sabías que esas mascarillas no eran de uso, o sea, no estaban protegiendo a las personas y no iban a servir para nada, estás haciendo también un delito contra la salud. O sea, tú no puedes comprar un material, ya no solo el gasto del dinero, que es tremendo, o sea, un gasto de dinero público, sino sabiendo que son mascarillas que no sirven para nada.
Sí, porque ese es un tema y otro tema es el de las comisiones.
Y las dejas allí, o sea, es que aquí hay mucho tema, me parece... Una sinvergüencería, no. O sea, en un momento crítico donde la gente se moría con mascarilla, antes de las vacunas era lo único que teníamos para protegernos. Y ya no hablamos la gente que estábamos en casa, pero sino los profesionales sanitarios, los guardias civiles, la policía, todos...
Las famosas EPIs, que no había.
Todos los profesionales que tenían que seguir trabajando en primera línea, a ver...
Que le vengan ahora con esto, ¿no? Y esta gente que dentro de ese mundo sanitario pues ha fallecido por estar en primera línea.
Por falta de material.
Es una situación dolorosa y habrá que ver cómo van los acontecimientos.
Y sobre todo, perdóname, Juanma, que también un poco de lo que decíais los dos. Que hablen, ¿por qué les cuesta tanto dar explicaciones? Si no hay nada, que no hay ningún problema, no tal, pues saca los documentos, habla, da una rueda de prensa y acláralo. No, todo el mundo rezagado, a ver qué pasa.
Sí, se queda en algunos debates parlamentarios donde más o menos intuimos lo que van a decir unos y otros.
A los debates parlamentarios no.
Por eso, que no. Bueno, pero por
la justicia.
Pero por lo mismo también las comisiones de investigación.
Las comisiones,
vamos a abrir una comisión de investigación en el Congreso, donde es mayoría, o bueno, el Partido Socialista con sus apoyos. En el Senado, que es mayoría absoluta, el Partido Popular. Las comisiones de investigación, si no tienen recorrido tampoco. Si al final no tienen recorrido. Es que estamos en lo mismo continuamente.
Y luego muchos de los argumentos que se dan, pues ahora dicen que por qué Baleares no ha denunciado y ha pedido el reembolso de ese dinero, de esas mascarillas que están guardadas ahí inservibles, al de 3 años. Y al parecer tienen todavía un año más para poderlo hacer. Es decir, sacan unos recursos de la chistera que nosotros
Hombre,
no sabemos.
Si
yo sí sé que algo no funciona, al día siguiente no espero 4 años a decir, oye, que esto no me funciona. Si eso nos pasa a nosotros con una radio, con una sartén defectuosa, vamos al día siguiente con el ticket de compra. Aquí estamos hablando de millones y que hay hasta 4 años para recurrir con algo que es para el bienestar y la sanidad y la salubridad de las personas. Saben que está defectuoso y lo tienen allí aparcado. ¿Será luego para hacer botellón y ponérselo a los turistas en Mallorca?
Una pregunta ingenua, y es ingenua, voy por delante. Después de todos los casos de corrupción, que llevamos años y años hablando de supuestos casos de corrupción, y casos de corrupción porque ha habido condena, ¿Cómo hay políticos que continúan haciendo de las suyas?
Yo creo...
¿O es un comentario muy ingenuo?
No, a mí me parece muy ingenuo.
Es ingenuo, para mí es realista.
El poder es el poder.
Hay mucho político, y no voy a decir todo porque sería un error, hay gente en la política que trabaja honestamente, en pueblos, en ayuntamientos.
Pero a ti te llaman...
Hay perfil muy bajo, Juanma, hay un perfil muy bajo. Y dentro de ese perfil tan bajo, cuando yo veo una oportunidad de sobresalir, de agarrarme a algo, pues si no tengo una cultura de servicio, de honestidad, pues el cazo es el que funciona. Y yo creo que tenemos personas que su perfil es tremendamente bajo. Yo creo que llevar a las personas en listas de todos los partidos políticos habría que exigir un mínimo de, no voy a poner test de inteligencia, porque entonces no sé dónde nos quedaríamos todos, cada uno también en nuestras profesiones, ¿no? Pero sí habría que buscar un poquito más las formas. A mí me traen una persona del perfil de Koldo, que puede ser una persona bellísima, pero viendo un poco la trayectoria, no le doy los puestos de trascendencia que ha tenido. Podrá estar en política, podrá ser mi asesor, pero estar hasta en el ministerio de no sé qué, yo creo que al menos me tentaría la ropa.
Y la capacidad también de llegar hasta ahí. ¿Cómo
de un portero de vamos a decirlo claro de cómo dónde salió, ¿no?
¿Cómo desde abajo, con todos los respetos, cómo desde abajo en tan poco tiempo puedes llegar a ser asesor o acompañar al ministro? Somos ingenuos, soy ingenuo.
No, ingenuo no, esto tiene su propio...
Pues haciéndole la parte sucia, ¿no? Quiero decir.
La otra lectura. Fíjate hasta dónde ha llegado este viniendo de donde venía. Nosotros trabajamos con el pueblo, con la clase más baja, entre comillas, con cariño. Es decir, una persona que se dedicaba a esto ha subido hasta aquí. Qué bueno es nuestro partido. Es decir, esto es que tiene las dos vertientes y te lo venden así. Y tú dices, bueno, pues habrá gente que dice, iba, pues es verdad, mira, hasta yo... que soy remachador de bobinas, puedo llegar a ser ministro de Agricultura.
A ver, un remachador de máquinas, o sea, cualquier persona, cualquier operario puede llegar a lo que sea honradamente.
Honradamente,
claro,
por
que
supuesto.
Sí. Y probablemente haya personas de cualquier, que están desempeñando cualquier cargo, que nos están escuchando, que probablemente sean más capaces que muchos de los que están ahí.
No, claro.
O sea, yo no critico a Koldo porque no tenga estudios, porque no tenga tal. Yo critico a esta persona que luego se ha visto, si es que se confirma, que evidentemente yo no estoy aquí para juzgar a nadie. ¿De dónde sale de portero de un puticlub, con perdón? O sea, eso ya no es, con perdón, que yo soy mujer, pues a mí de un prostíbulo tampoco me parece que sea muy honesto ese trabajo. Yo no estoy hablando de que sea un trabajo ni más arriba ni más abajo. Digo el tipo de trabajo. Y que luego esos asesores que se rodean, y voy a hablar en general, para que les hagan el trabajo sucio, pues son ese tipo de personas que valen para todo. O sea que muy honesto y muy tal no... Y hablo en general, ¿eh?
Tampoco las personas más inteligentes o más preparadas te aseguran...
Para nada.
Lo contrario, con lo cual, efectivamente.
Eso es mayor, tener más estudios, tener un nivel más alto, o sea, no para nada, en absoluto. O sea, puede ser igual de corrupto, igual de delincuente, igual.
Has hablado, Marta, también, Rafa, habéis hablado del puticlub. Bueno, las mujeres. Vamos entonces al 8M, este próximo viernes, Día Internacional de la Mujer. Es una semana en la que llegan muchas comunicaciones, muchas declaraciones, propuestas, concentraciones, llega la manifestación o las manifestaciones y las leyendas en las concentraciones y manifestaciones. El 8M...
Perdona, Juanma, 8M me suena de algo, no estoy un poco... ¿Me ubicas, por favor? Con todo el cariño del mundo. Yo estoy hasta las narices del tema del 8M. O sea, es decir, respeto... todo movimiento, toda situación de igualdad, de justicia, de respeto hacia la mujer. Pero que todos los años lo estemos focalizando, desgraciadamente, en los medios y en todos los lados, en el 8M, me parece triste. ¿Por qué? Porque creo que es un episodio que tenía que estar superado. Si no está superado, será por algo. Es decir, la sociedad tiene que tentarse la ropa. El Día de las Mujeres son los 365 días del año. Y ahí estamos con un problema estructural también, porque ahora nos machacáis desde los medios y nosotros mismos y las televisiones de quién va a estar, quién no va a estar, si hay, si no hay, si va de rojo, si va de verde, las pancartas. Me parece triste, o sea, ¿qué quieres que te diga? Así de claro, es decir, el Día de la Mujer es todos los días porque tenemos que recordar que nuestras compañeras, nuestras convecinas, nuestras aitas, nuestras mujeres, Son personas como nosotros con los mismos derechos. Y ese capítulo, a pesar de que hay pequeños avances, no acabamos de superarlo ni lo vislumbramos. Y ahí está lo triste, desde mi punto de vista, y puedo estar muy equivocado, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo también con lo de con algo de, o sea, con parte de lo que has dicho. El Día de la Mujer tiene que ser todos los días hasta que de una vez consigamos la igualdad real. Y la igualdad real es mismos derechos y mismas oportunidades, ni más ni menos. Y esa es mi idea de feminismo y mi idea de la igualdad. Yo no quiero ser ni más ni menos que un hombre. Quiero exactamente lo mismo. Somos personas, somos la mitad de la población. Estudiamos, cuidamos, salimos, hacemos de todo, aportamos valor a la sociedad. Tenemos el talento, nos sobra el talento. Yo no quiero que me den un puesto de trabajo. Yo no estoy a favor, por ejemplo, de la paridad, que lo respeto, ¿eh? Porque también es en positivo para que las mujeres puedan tener acceso a más cosas. Pero yo no quiero que me den nada más, quiero que se me reconozca mi talento, que no se me juzgue por mi aspecto físico, que no se tenga en cuenta si voy a ser madre o no voy a ser madre, que pueda elegir. Todo este tipo de cosas normal, que tenga el mismo salario laboral, que pueda seguir ascendiendo en la pirámide laboral si así lo deseo. Si no lo deseo y me apetece quedarme en mi casa, me quedo en mi casa. Las mujeres en casa también trabajan. Todas las mujeres trabajan. El día 8 ya se quitó el Día de la Mujer Trabajadora porque todas las mujeres trabajamos. Y sí me da mucha pena, y año tras año repito lo mismo, es en pleno siglo XXI que sigamos así con algo tan obvio. Es que a mí me parece tan obvio, me parece como ridículo. El 8M se crea una gran expectación, como decía Rafa, de repente todos los titulares, todos los medios de comunicación, todo el mundo se suma al carro de la igualdad de la mujer, y a los pocos días se diluye otra vez y no pasa nada hasta el 25N. Y así seguimos. ¿Qué ha pasado con la ley del solo sí es sí? ¿Por qué no se acaba con la violencia contra la mujer de una puñetera vez más allá de las fechas? ¿Por qué no se dice nada de los que siguen saliendo acogiéndose a lo que la ley hizo? Pues ya no se habla de ello porque ya no interesa. Ahora, con decir que hemos avanzado pero que falta mucho por hacer, o lanzar algunos eslogans que son así como quedan muy bien para los titulares y poco más. Yo creo que esta sociedad estará enferma y que no es una sociedad avanzada del siglo XXI hasta que no consigamos que la igualdad sea una realidad. Ni más ni menos.
Lectura política. Y ahí es donde se queda la reivindicación.
Ahí está el problema, en que ahí es una lectura política. No es una postura de lógico raciocinio, de igualdad, de que somos pues ciudadanos de un mundo, que estamos compartiendo trabajos y con unas situaciones pues de clara injusticia y de desventaja. Que ha habido un desfase cultural, totalmente de acuerdo. Pero ya, como decía Marta, estamos en el primer cuarto del siglo XXI, casi para pasarlo ya en breve, y esto hay que pegarle carpetazo. Todo este tema cultural, pues yo creo que va cayendo y hay que tirar para adelante. Y no es la cultura política ni la lectura la que hay que hacer, es una cultura pues de lógica, de personas que convivimos en un mundo para funcionar de la mejor manera posible, con todo el cariño y con todo el respeto, que es lo más importante.
Y más allá de políticas y de bloques, la igualdad es responsabilidad de toda la sociedad, de mujeres y hombres juntos, que a veces se nos olvida cuando hacemos bloques y posiciones y contras. No hay que hacer contra de nada. Esto es responsabilidad de toda la sociedad.
El Athletic nos ha dado una buena noticia.
¡Qué contentos!
Nos está dando buenas noticias.
¡Qué contentos os he visto!
¿Esperabais el comentario? Marta, ¿esperabas
hombre,
el comentario?
Hombre, con mis compañeros, ¿cómo no lo voy a esperar?
Hay otra final más, sí. El 6 de abril. Además, es una fecha muy señalada. Rafa.
No es que haya una final más. Es que es una final a la que llegamos con cierta expectativa. Es decir, cuando te tocaba contra el Barça, pues era un poco bueno. Juegas contra la ONU, superestrellas, a ver cuánto nos metes.
Te tenías que crear también las ilusiones y las esperanzas. Fútbol es fútbol.
Por eso, yo respeto al Mallorca, sí. Pero bueno, juego en igualdad de condiciones. Mm. Y tengo esperanzas de que es el día de mi cumpleaños, voy a hablar con ellos.
Eso es lo importante, Rafa.
Y que me regalen la copa y el placer, porque es un placer ver a Vizcaya, no solo a Bilbao, a Vizcaya, acogiendo a esa gabarra en la ría. Ni ricos, ni pobres, ni políticos, es la sensación de un pueblo trabajador que va a vibrar con su equipo. Ojalá lo consigamos, ojalá, y yo creo ojalá. Que es importantísimo para aunar y olvidar este tipo de situaciones que se dan por ahí.
La de la gabarra, que bien lo has explicado, qué bonito. Claro,
qué
que
manera
sí.
de terminar,
sí,
Marta.
¿Verdad? Pues sí. Nada, pues con esta alegría, que de vez en cuando, ¿verdad?, nos viene bien también la alegría. Sabéis que yo de fútbol lo respeto, soy futbolera, pero no tanto como vosotros, pero tengo mucha alegría en casa también, así que por ese lado yo me quedo contenta, todos contentos.
Marta Fernández Rivera, muchas gracias por habernos acompañado un martes más en este programa, y será hasta dentro de poco. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer, buena tarde para todos.
Y también Rafa Massa, gracias, y hasta el próximo martes. Estamos citados dentro de poco. Muy buenas tardes.
Vale, Rachel León Holma.